Este es un nuevo podcast desde la red DEC. Bienvenidos a este podcast escéptico y crítico sobre tecnología y libertad. Aquí estamos un día más y hoy vamos a hablar inevitablemente del tema, desde luego, estrella de estas últimos días, últimas semanas, que es ChatGPT. Y como siempre, yo no soy un chatbot, ni estáis escuchando ninguna voz artificial. Sencillamente, este podcast se hace directamente sin ningún tipo de edición, ningún tipo de postproducción, sin guión, ni un guión, sin guión ni artificial ni no artificial, simplemente tal y como se graba, se sube a internet. Yo soy Dekar y me podéis encontrar no en un chatbot, me podéis encontrar en mi canal de Telegram, Deknet. Mi inteligencia tampoco es artificial, es natural y por tanto defectuosa, pero tiene la ventaja sobre la inteligencia matemática que se da cuenta de lo defectuosa que es. En fin, es el tema, desde luego el tema estrella de tecnológico y general de los medios de comunicación, de este tema del chatbot, este sistema automatizado de respuesta textual que, en fin, me recuerda a mí mucho esta marca de marketing, esta forma de hablar, que es una especie de marketing, como me recuerda mucho el tema de la nube, ¿no? Cuando hace muchos años empezó a hablarse de la nube, y todo el mundo habla de la nube, y en general, al final el público general habla de la nube como algo etéreo, como algo casi divino, además viniendo de la nube, del cielo, es algo divino. Y me acuerdo cómo se hablaba de esto, ¿no? De la nube, que al final es un montón de armarios, un montón de toneladas de acero y de cobre, con un montón de sistemas de refrigeración que consumen una barbaridad de energía. En fin, eso es la nube, ¿no? Pero el marketing nos lo ha vendido de esta forma, ¿no? Algo que es tan tosco y tan vasto como es un centro de datos, que son en general suelen ser sitios bastante feos, y en fin, nada que ver con lo etéreo ni con lo divino. Y en este tema de la inteligencia artificial estamos viviendo desde hace años lo mismo, ¿no? Al final el marketing lo puede todo. Y tenemos desde hace años, no ahora, desde hace años tenemos inteligencia artificial, desde en una aspiradora, un NAS o una cámara de vídeo, ¿no? Tenemos inteligencia artificial hace muchos años, ¿no? Incomprensiblemente tenemos inteligencia artificial de hace muchos años, que yo siempre he dicho que lo que hace el marketing además es devaluar, ¿no? Devalúa los contenidos. Y al final todo el trabajo que lleva, todas estas investigaciones, etcétera, que hay detrás de todo esto, se devalúa por el marketing, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que hace, yo qué sé, 10 años ya había sistemas con inteligencia artificial y ahora ahora dicen, ¿no?, que estos son los primeros pasos de la inteligencia artificial, ¿no? En fin, ChatGPT, que es un chat público que ha puesto una empresa con un sistema de matemático, que al final lo que esconde de todo esto es el gran avance de las matemáticas, ¿no? Es lo que apoyada en todo este software, al final no deja de ser un software, todo esto está apoyado en las matemáticas y en el gran avance se ha producido en las matemáticas apoyado en la capacidad de proceso y almacenamiento que crece exponencialmente. Escuché el otro día a Julio César Fernández en su Apple Coding un capítulo que se titula ChatGPT, la IA del fin del mundo del desarrollo, que os recomiendo que escuchéis porque habla de muchos temas, mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, que además no quiero hacerlo, digamos, muy técnico, como lo hace él, y lo hace muy bien, y por eso os recomiendo que lo escuchéis. Yo no quiero adentrarme, como siempre, esencialmente en la parte técnica, sino en las posibles implicaciones, y sobre todo hacernos una idea de lo que es realmente lo que hay detrás de este ChatGPT, y no verlo como nos lo vende al final los medios de comunicación, como, en fin, nos lo venden como algo nuevo, una especie de inteligencia que es ajena al ser humano, o que está incluso por encima del ser humano, cuando esto no es así. Y esta idea es totalmente falsa. Y, como os digo, me recuerda al tema de la nube, y esto es lo mismo, ¿no? La idea que se te traslada al nombrar todo inteligencia artificial es de que es algo ajeno al ser humano y a las capacidades del ser humano. Y no es así. Es al contrario. Es todo lo contrario. Al final, lo que estamos viendo es obra del ser humano y, como vamos a ver, está supervisado por el ser humano, en este caso, como el caso del ChatGPT-3. Yo esto me recuerda también, y alguna vez lo he comentado, me recuerda a los sistemas expertos, que estos empezaron a funcionar, este software que llamaban sistemas expertos, en los años 90 empezaron a desarrollarse lo que llamaban sistemas expertos. Y estos este sistema experto de, que nos ha puesto la empresa, esta OpenAI, de forma pública, me recuerda mucho y yo sigo viendo la misma semejanza de cómo funcionaban aquellos sistemas expertos, digamos, en cierta manera, lo veo lo mismo aquí. Quiero hablar un poco de OpenAI porque mucha gente hace referencia a que esta es una fundación sin ánimo de lucro y esto no es así. Esto sí, inicialmente cuando se creó OpenAI era una fundación sin ánimo de lucro, pero ahora no es una fundación, es una empresa. No es una fundación sin ánimo de lucro. En muchos medios de comunicación leo que es una fundación sin ánimo de lucro y no es correcto. Es una empresa que está asociada con Microsoft, y detrás de ella también hay más empresas como y personas, sobre todo está Elon Musk, como no, está metido en esta historia también, en fin, más gente, más emprendedores, más empresarios y empresas están detrás de esta empresa que no fundación, que es OpenAI. Y como os digo, a mí me recuerda mucho a los sistemas expertos de toda la vida que han ido evolucionando y hemos llegado hasta este ChatGPT-3, que ya había otros modelos anteriores que también funcionan, ya había puesto OpenAI abiertos al público. Lo abren al público para darse a conocer, para obtener beneficios, ya que la API que dan al público está limitada. Si realmente quieres obtener una gran cantidad de respuestas, tienes que pagar, pero sí que permite, tiene una API que puedes acceder mediante unos tokens que puedes obtener gratuitamente, puedes probar con lenguajes como Python, puedes probar a integrar este chat dentro de tus aplicaciones, lo cual es muy interesante. Incluso se podría, por ejemplo, crear un bot de Telegram que se aproveche de las capacidades de este chat GPT, pues a través de Python se podría hacer. Y se hará, seguro que habrá alguna forma de que se pueda acceder y se pueda usar. Hay que tener en cuenta que, como os digo, que los tokens gratuitos están limitados. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de inteligencia artificial, en este caso de ChatGPT? ¿Qué estamos hablando? Pues yo lo voy a dividir en dos partes. Aunque hay una tercera, vamos a dividir en dos, como los sistemas expertos, como os digo, tradicionales. Una base de conocimientos, que aquí lo llaman datasets, ¿no? Unas bases de conocimientos que en este caso son páginas web, Wikipedia y libros de acceso abierto que han introducido en el almacenamiento de este sistema experto, iba a decir, sí, de este chat GPT. Aproximadamente 500.000 millones de palabras. Esta es la base de conocimientos que dispone este chat GPT. ¿Cuál es la otra parte que, como todo sistema experto, que hay detrás de chat GPT? Es el motor matemático que controla este chat GPT. Ahora no lo llaman motor, ahora lo llaman modelo. Ahora le llaman modelo. El modelo matemático, que es realmente el corazón y realmente donde está el avance grande de estos sistemas de texto predictivo, como no sé cómo llamarlo, esta parte es la que realmente ha evolucionado muchísimo. Es un algoritmo matemático que le llaman de aprendizaje profundo, que está basado en redes neuronales, que a su vez al final son algoritmos o ecuaciones matemáticas regresivas. Para haceros una idea, este algoritmo, este sistema matemático que maneja esta base de datos de conocimientos, tiene 96 capas y 175.000 millones de parámetros. Por eso os digo que no solamente es un avance enorme lo que están haciendo las matemáticas, sino que se apoya evidentemente en las capacidades de procesamiento que tenemos actualmente y de almacenamiento, pero sobre todo de procesamiento. Para este tipo de software se utilizan además procesadores específicos. Para este tipo de herramientas matemáticas se usan procesadores específicos que todavía dan una capacidad mayor. Y esto nos da la sensación de respuesta en tiempo real. Esto es básicamente ChatGPT. Una base de conocimientos que le damos, una base de conocimientos que ahora tiene 500 mil millones de palabras, pero se puede ir ampliando, evidentemente, y un motor matemático que maneja esto y nos da unas respuestas. Pero este ChatGPT tiene un tercer elemento, porque resulta que las matemáticas tienden, curiosamente, las matemáticas tienden a ser políticamente incorrectas. Y chatbots anteriores, modelos anteriores de este tipo, por cierto, uno que puso Microsoft de forma pública a través de un usuario de Twitter, tuvo que quitarlo inmediatamente porque empezó a dar una serie de respuestas absolutamente políticamente incorrectas. Entonces, resulta que una de las problemáticas que plantean estos modelos matemáticos es que producen respuestas políticamente incorrectas, para, en fin, lo políticamente de lo que hoy es, hoy, en el momento actual, muchas entidades, sociedades, gobiernos, partidos políticos, en fin, parte de la sociedad, parte, no toda la sociedad, parte de la sociedad mundial, una parte pequeña o mayor, no sé. Desde luego yo creo que es la sociedad occidental, más que otras sociedades, consideran que es políticamente incorrecto. Y resulta que las matemáticas tienden a generar este tipo de respuestas. Estas matemáticas tienden a generar este tipo de respuestas. Entonces en ChatGPT le han metido un tercer elemento, que es supervisión. Es decir, es un chat supervisado, que esto mucha gente lo desconoce. Es un chat supervisado. OpenAI ha contratado a 40 personas que supervisan las respuestas que da que da este algoritmo matemático al extraer la información de la base de conocimientos. Supervisa las respuestas y las etiqueta de tal forma que van haciendo que las respuestas políticamente incorrectas queden anuladas. Y han conseguido con esto también lo que han conseguido es humanizar las respuestas, es decir, darle un sentido más humano a las respuestas. Mucha gente también habla de los peligros de todo esto, de los peligros en fin, de todo tipo que puede plantear este tipo de programas. Lo que yo os estoy dejando claro, primero, que es un software obra de los seres humanos, matemáticos, generalmente, de una empresa y de las personas que componen esa empresa y han programado este lenguaje. Y está supervisado por humanos. Esto mucha gente desconoce, como digo. Y hablan de muchos peligros, en fin, esto me recuerda también mucho, pues cuando en la primera época de la informática, pues este tipo de mensajes un poco apocalípticos también había, ¿no? Que la informática iba a terminar en fin, con la mitad de la industria, ¿no? Y todo esto se iba a acabar, en fin. Y ahora se oye un poco este tipo de cuestiones igual. Y yo creo que puede haber unos riesgos, como todo. Al final, estas son herramientas. Estas son herramientas y depende del uso que se hagan de estas herramientas. De momento tienen un uso muy restringido, pero si a lo largo, pues, del avance de las matemáticas va a avanzar, vamos a suponer, en 10 años, de tal forma que quizás un sistema experto como estos pueda ponerse en funcionamiento de cara a la sociedad, a los ciudadanos, pues yo qué sé, para front-end, o sea, para interactuar con el ciudadano, por ejemplo, de cara a la administración pública o de los sistemas sanitarios o cualquier cosa que ya tenga un impacto social. Un impacto social importante, social y político, importante sobre los individuos y la sociedad, quizás se tenga que legislar, este tipo de herramientas de software. ¿Por qué? Porque como toda obra del ser humano, no es perfecta y puede dar lugar a problemas de cierto tipo, como cuáles, los sesgos. Es decir, estas herramientas pueden tener un sesgo, no son neutrales. ChatGPT no es una herramienta neutral, no lo es. A poco que busquéis y le busquéis respuestas, os daréis cuenta que no es una herramienta neutral en sus respuestas. Eso lo ha dejado bien claro OpenAI. No todas las respuestas de este chat son, digamos, generadas de forma natural por el algoritmo, sino que, como os digo, están supervisadas y modificadas por seres humanos. ¿Cuál es el primer sesgo? El contenido. La base de conocimientos es el primer sesgo. ¿Qué es lo que haría una legislación sobre el tema? Pues evidentemente me imagino que una legislación lo que intentaría que el contenido fuera neutral. Y para que sea neutral debe abarcar todo el contenido. Se supone que debe ser todo sobre, yo qué sé, si es sobre una materia concreta, pues todo el contenido sobre esa materia. No una parte de ese contenido, sino todo el contenido. Es decir, hay que asegurar, certificar que el contenido sea lo más abierto y lo más neutral, porque ya, si la base de conocimientos es sesgada, ya tenemos unas respuestas sesgadas. El algoritmo, la construcción del algoritmo también tiene que ser neutral, y eso hay que supervisar cómo está construido el algoritmo matemático. Como veis, la complejidad que tiene, puede llegar a tener un algoritmo de este tipo, pues evidentemente requiere una supervisión. Esto es un poco como las máquinas de juego y la programación que tienen, ¿no? Que las EPROM que tienen en el interior son supervisadas por la autoridad. Diferentes oficinas de seguridad o de Hacienda o lo que sea, que supervisan el contenido, el programa de la EPRON para que comprobar que se atiene a la legislación del país en cuestión. Esto también podría variar entre países, es decir, esto también podría variar entre países el hecho de qué tipo de legislación se haga sobre este tipo de programas, ¿no? Y el tercer sesgo es la supervisión. Evidentemente hay una supervisión humana en estos sistemas y esa supervisión humana es otro sesgo. Es decir, si tenemos 40, 400 personas, las que sean, supervisando las respuestas y etiquetando esas respuestas, evidentemente eso genera un sesgo adicional. En el futuro puede haber otros sesgos. Todo esto es lo que es en cierta manera peligroso, cómo se construya la herramienta y cómo se dé esas respuestas, porque según vaya ganando en importancia el uso de estas herramientas, el control de los sesgos, y cuando hablamos de sesgos estamos hablando evidentemente de ideología, al final el control de estos sesgos es un tema político y que va a llevar a su control, legislación, en fin, lo que sea, leyes controlen, certifiquen o de alguna forma se controle cómo se hacen este tipo de herramientas que luego va a interactuar con los usuarios pues en sistemas ya que sean importantes. ¿Cuánto tiempo va a tardar en eso? Eso no es difícil de saber, ¿no? Habrá que ver cómo evolucionan las matemáticas a la hora de ir construyendo estos y mejorando estos algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? Pero desde luego, con el tiempo es evidente que la mejora, no solo de las matemáticas, sino de las capacidades de cálculo. O sea, imaginar estos sistemas matemáticos con ordenadores cuánticos que tengan con unas capacidades de proceso enormes y el algoritmo matemático sea de una complejidad tal que, vamos, ya sería, o sea, pues puede dar lugar a que realmente todo esto al final se utilice en situaciones cada vez más importantes y por lo tanto tiene que haber un control sobre todo esto. No creo que esto vaya a generar tampoco ningún tipo, un poco como la opinión de Julio en su podcast, no creo que esto vaya a generar ni siquiera, como él habla él, en los becarios, ¿no? Lo dice, los becarios de la prensa, pues igual, no. Yo creo que ni siquiera en esos, pues seguramente los becarios se adaptarán pues para usar estas herramientas, complementar su trabajo con estas herramientas y gestionarlas. Porque al final cada medio de comunicación le dará su sesgo a la noticia. Y entonces no puede permitirse, digamos, publicar una noticia directamente de un chatbot de estos que tendrá su sesgo, cuando él, su medio de comunicación, tendrá su sesgo, su forma de hacer las cosas, y eso solamente lo puede hacer a través del becario de turno, que modificará lo que le dé el chatbot de turno, el que, en fin, la herramienta que utilicen, pero que sea basada en este tipo de cosas, y lo modifique y lo haga pues la herramienta del New York Times, cómo escribe los artículos de New York Times de una determinada manera, pues lo adaptará a esa forma, ¿no? O sea, es decir, el becario sí que tendrá que adaptarse a utilizar estas herramientas. Y de hecho, estas herramientas hay que saber en cierta manera qué preguntarles y cómo preguntarles, ¿no? No quiero dar ejemplos concretos. Yo estoy usando estos días desde la aplicación de escritorio, no desde la página web, desde la aplicación de escritorio, este chat GPT. Y bueno, las respuestas hay un poco de todo, ¿no? Pues las respuestas algunas son muy canónicas, es decir, tipo Wikipedia, ¿no? Que son casi calcadas a la Wikipedia. Hay párrafos que se repiten, es decir, semánticamente son diferentes, pero en el fondo, en la práctica, dicen lo mismo. O sea, se repite el concepto. O sea, te dice, a veces hay párrafos que te dicen lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? Y luego hay la supervisión humana, se nota muchísimo, ¿no? Hay cuestiones que te da una respuesta clara e inequívoca, eliminando otras, ¿eh? No voy a dar detalles, porque no quiero dar detalles, porque descubrirlo vosotros mismos, porque como digo, todo esto está supervisado, y si se empiezan a hacer muchas consultas de ciertas cosas, las van a empezar a etiquetar se van a eliminar, ¿no? Pero hay cosas curiosas que todavía se ve que no están supervisadas, ¿no? Entonces se escapan totalmente del control de los supervisores, ¿no? Entonces el problema es que si se empiezan a consultar mucho, al final los supervisores lo cortan, ¿no? Entonces hay cuestiones que digamos toma partido, y aquí el control humano se nota, y en cambio otras cuestiones plantea no una respuesta única, sino varias respuestas posibles, ¿no? Y algunas, digamos, que no políticamente correctas, ¿no? Una cuestión que me ha llamado la atención es que, siendo tan un sistema matemático tan interesante a la hora de construir textos de todo tipo, que parece que es una biblioteca abierta, digamos, de cierta forma, me ha llamado la atención que hay algo que le podéis preguntar que no tiene ni idea, que es sobre sí mismo. O sea, tú pregúntale a ChatGPT sobre sí mismo y os daréis cuenta que no tiene ni idea. Te hacen unas respuestas genéricas, construidas y siempre la misma. Preguntarle lo que le preguntéis sobre sí mismos, sobre sí mismo, sobre cómo está programado, cuál es el tamaño de la base de datos, lo que le preguntéis siempre te responde los mismos, no tiene ni idea. O sea, nunca te da los detalles, no sabe. O sea, con todo lo que sabes de otras cosas, con todo lo que construye, porque esto ya sabéis que va construyendo palabra a palabra, eso es muy interesante, esto va construyendo palabra a palabra, ¿no? Entonces, si le preguntáis sobre sí mismo, no sabe nada. Esto es normal, y se nota también la supervisión humana, porque, claro, para no dar detalles, detalles tecnológicos, que al final esto es una empresa que vende un producto, que es este producto, y evidentemente salvaguarda esos detalles, ¿no? Pero no deja de ser curioso que preguntándole sobre sí mismo, siempre te respondes una respuesta más o menos, siempre es la misma, que es una inteligencia artificial construida por OpenAI, no sé cómo poner, bueno, pero siempre es lo mismo, siempre te contesta exactamente lo mismo. Entonces, es algo curioso. Os animo a que la utilicéis, que la probéis, tanto en su página web como a través de las aplicaciones de escritorio. Creo que para iOS y Android no hay, pero para Mac, para Windows y para Linux tenéis la aplicación de escritorio. Yo lo utilizo desde la aplicación de escritorio. Que la probéis y os deis cuenta un poco cómo funciona y cómo es. Y cómo buscarle también, si queréis buscarle las cosquillas, le podéis buscar las cosquillas a poco sepáis cómo preguntarle y preguntar ciertas cosas, podréis encontraros con cuestiones curiosas. Pero desde luego no es nada etéreo, no es nada divino, es una obra del ser humano, una obra imperfecta del ser humano, que como todas las herramientas, como la informática en su día, como cualquier otro lenguaje, y en fin, y sobre todo las matemáticas, que es realmente la base, lo que realmente está detrás de todo esto es la base matemática, realmente es espectacular y que esto nos va a llevar a herramientas de este tipo cada vez mejores. A ver si una herramienta de este tipo pues mejora películas como Avatar 2, que la vi el otro día. Y realmente, en fin, es una. Supongo que también es el tema de estos días, Avatar 2. Una película. En fin, bueno, no sé cómo calificarla. Yo considero que fue mucho mejor la primera, la Avatar original, con diferencia, en mi opinión. Es mucho mejor como película. Esta es un espectáculo largo de 3 horas, más de 3 horas, que en ciertos momentos el guión baja a niveles infantiles. Estoy seguro que un sistema de aprendizaje profundo como este ChatGPT, estoy seguro que lo haría mejor. Pero quizás no es lo que se busca para el público el público objetivo de este tipo de películas. esta es mi opinión, la mía. No sé, es la opinión de ChatGPT, no sé, pero es mi opinión. Y lo dejo aquí sin ánimo de lucro, sin publicidad, que no tenéis que dejar ningún tema de cuidado con la publicidad a través de estos sistemas. Cuidado con la publicidad que se dará a través de estos sistemas, mucho cuidado. En fin, y para que vosotros generéis, busquéis, probéis y busquéis vuestra propia opinión, vuestras propias respuestas. Sin más, un saludo para todos. Hasta la próxima.